Le saluda Tomás Martín en nombre del equipo que dé posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Y hoy, en este 45 minutos con, vamos a hablar de cine, del séptimo arte, y más concretamente de la muestra internacional de Palencia recientemente celebrada. Para ello contamos con dos personalidades, si ellos me lo permiten, vinculadas a esta muestra, en concreto Fernando Méndez, coordinador, alma mater para algunos de lo que es esta muestra, puesto que a través de la Asociación de Amigos del Cine de Palencia, en la que él también forma parte importante, está detrás de lo que es la muestra, de su esencia y de sus entrañas. Y hablando de entrañas, Agustín González, que también nos acompaña, que está ahí como un poco el hombre de todo, el salvavidas, el que pone el parche, si hay que ponerlo en algún sitio, y al que todo el mundo recurre ante las carencias. O sea, podemos decirle jefe de logística, así por utilizar una terminología militar o comercial, ¿no? Al uso en esta época de carencias que estamos. Bienvenidos los dos y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido esta 21 muestra, 21ª muestra internacional de cine de Palencia? ¿Ha respondido a las expectativas que teníais puestas en ella? El éxito de la programación, la asistencia de público, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que ha resultado muy bien. Yo creo que estamos sorprendidos por la respuesta, ¿no?, del público. Siempre pensamos, ¿no?, en los posibles espectadores, intentamos hacer una programación atractiva, diferente, novedosa, dentro de los poquitos medios con los que contamos, ¿no? Y siempre estamos a la espera de ver la respuesta que va a tener al final, si las películas que hemos seleccionado son las más apropiadas. Y la temperatura la miramos a través de la respuesta por parte de los espectadores. Y en ese sentido yo creo que podemos estar muy satisfechos, porque en todas las sesiones del auditorio de Caja España ha habido un prácticamente lleno, ¿no? La respuesta a los cortos sigue siendo fenomenal. Yo creo que hemos acertado, ¿no?, con este sistema de concentrar los cortometrajes en el primer fin de semana, agruparlos en, esta vez ha sido 4 días por una cuestión prácticamente de organización, de distribución de los contenidos. Y luego los largometrajes, pues yo creo que han sido espléndidos. Todavía soy socio del Cine Club y todavía hay otros socios, ¿no?, compañeros, otros espectadores, que todavía me comentan algunas de las películas que han visto en la muestra, ¿no? Sobre todo títulos como Monsieur Lazare, a la cual, bueno, una película como de mucha actualidad, ¿no? Ayer con un alumno hablaba de ella, estamos hablando de otra cosa y de repente surgió. La de El Abre, la película de La Clausura, Elena, ¿no?, que son películas que te dejan un pozo, ¿no?, en el espectador, y que van a quedar sin duda en el recuerdo. Another Year de Mike Leigh, pues otra película absolutamente fantástica. Entonces, en ese sentido, yo creo que la selección ha sido acertada y, repito, la respuesta del público de lo más idóneo.
No, respuesta del público también en las secciones paralelas, ¿eh? Porque por primera vez hemos...
Sí, a rebufo de la muestra ha habido música y otro tipo de...
Ha habido música, ¿no? La sección de imaginación, la sección de cine y escuela, los concursos de cortometrajes en versión original en los institutos y en la escuela de idiomas.
Esa
y
mirada a Oriente Próximo, Oriente
esa
Medio.
Esa mirada hecho, ¿no?, a Oriente Próximo, efectivamente, lo cual demuestra cómo desde el diseño de la programación se tienen en cuenta las realidades más actuales de España y del mundo, y de hecho la problemática de los países árabes era una problemática que llevábamos años intentando abordarla. Este año, gracias a la colaboración de la Casa Árabe, ha sido posible, y que con la colaboración del CEAS ha resultado un ciclo extraordinario por la calidad del material que se ha proyectado y extraordinario por el nivel de asistencia y de participación en los coloquios que hemos tenido por parte del público. Y yo creo que eso es lo importante en cuanto a las expectativas y en cuanto a la respuesta, que la muestra de cine como tal muestra no se queda solo en el concurso y en los largometrajes, sino que esas secciones paralelas, cada vez con el apoyo de diferentes entidades, centros educativo se está adquiriendo mayor pujanza y, como digo, el resultado este año por la calidad del material que hemos proyectado como por el número de asistentes, estamos enormemente satisfechos.
Me hablaba Fernando de la calidad de los largos, porque bueno, los cortos, que son la base en teoría de la muestra, son los que son, se presentan a un certamen con intención, me imagino, cada uno de ganar, y ahí, independientemente de la selección que hagáis, la selección previa, bueno, luego pueden responder o no las expectativas que el público pueda esperar. Pero lo que sí está claro y es constatable, y yo como cinéfilo lo digo, es que con los largos os superáis cada año. O sea, películas que no han entrado en el circuito comercial y que, bueno, en años anteriores hemos visto como luego han llenado las salas comerciales por precisamente esa calidad a la que tú hacías referencia. Yo no sé, no es por poner algún, pero por recoger los comentarios que uno oye una vez celebrada la muestra, y pasa, yo creo que en nuestra ciudad pasa con todas las actividades de tipo cultural, no solo con esta de en torno al cine, que es la muestra. Se aglutinan, se condensan en 8 o 15 días un montón de actividades culturales y luego tenemos un amplio valle ahí sin ninguna actividad. Entonces tiene uno que andar optando, decir, bueno, ¿dónde voy? ¿A Caja España o me voy a la Díaz Caneja o me voy a Casa Junco o estoy en este colegio o qué hago? ¿No? Porque es tan atractivo todo que, bueno, le cuesta a uno un poco de decidirse. ¿Os habéis planteado alguna vez el hacerle otro enfoque, en trocearlo, en... No sé, es una reflexión en voz alta, no sé qué opinaréis
vosotros. No, casi el formato estándar, ¿no?, de festivales, 10 días, una semana, en la cual se concentran actividades. Y nosotros sí que somos conscientes que por supuesto, se repiten, no contenidos, pero sí actividades a la misma hora, o intentamos que vayan un poco escalonadas o solapadas. Pero hay como una intencionalidad también, que es que cada espectador encuentre su hueco en la muestra. Uh-huh. Intentamos a todas las, vamos a decir, capas. Tenemos el cine para los niños por la mañana, acompañados en la escuela por los profesores, que luego pues en el aula van a trabajar, ¿no?, el material que nosotros les hemos ahí propuesto. Con una intencionalidad de ir formando espectadores, ¿no?, que los niños se acostumbren a ver películas en pantalla grande, en este caso cortometrajes de más difícil acceso, pero que vayan acompañados de otros niños. Sabemos que yo tengo sobrinos y pues tiene yo hijos y bueno, pues, que los niños ven mucho material audiovisual en casa. Incluso a veces se utilizan como un elemento para que estén entretenidos, ¿no? Bueno, el cine es mucho más que eso, que un mero entretenimiento. También hay una parte de aprendizaje. Y el cine está concebido para verle en conjunto. No vamos a hacer aquí ahora una clase, ¿no?, de sí, por qué, los porqués del cine. Pero sí hemos comprobado que muchos niños habían visto, en este caso los cortometrajes no, pero cuando apostábamos por los largos ya los habían visto en casa, pero solos, en televisión, ni siquiera acompañados de los padres. Y aquí tenía la oportunidad de verlos como los realizadores los han concebido, que es en una sala con una pantalla grande,
con un sonido bueno, ¿no?,
y con otros niños al lado, con otro público, porque sí que te empapas directamente de las emociones que se generan en la sala con los espectadores. Nos pasa de niños y nos pasa cuando somos adultos, cuando vemos las películas, ¿no?, el respeto o la falta de respeto que en ocasiones encontramos en las salas comerciales. Bueno, pues eso también es lo que pretendemos, que los niños aprenden, se vayan formando como espectadores y que el día de mañana pues también empiecen a ser selectivos de las ofertas, ¿no?, cinematográficas. Volviendo al tema de actividades que se solapan, pues tenemos, por ejemplo, la parte más musical, que lo realizamos en el Universo Sonoro. Pues es una hora más tardía, eso de las 9, con la intención de, bueno, te tomas algo y ves esa parte musical. Este año han sido videoclips, otros años eran documentales musicales. Que lo que te gusta es el cine en versión original, pues tienes los largometrajes que ponemos en el auditorio de Caja España. Y luego esos otros ciclos que comentábamos. El ciclo que ha habido conmemorando la Universidad de Palencia, ¿no?, en colaboración con la Universidad de Valladolid, esa conmemoración del octavo centenario de la primera universidad que hubo en España y una de las primeras de Europa, con un miniciclo. Yo que he asistido a las sesiones de la Casa Junco, me sorprendía porque siempre eran los mismos espectadores. El espectador que estuvo el lunes ha repetido el martes, el miércoles y el jueves, como formando, ¿no?, una unidad, como que estaba interesado en este ciclo que nosotros les hemos presentado. Que alguno incluso se perdía la última media hora porque iba al auditorio de Caja España. bueno, pues cada espectador es muy libre de ir y de salirse si en un momento determinado pues eso se le solapa de otra. Entonces intentamos que
que la ciudad tenga un ambiente cinematográfico. El déficit que una vez pasada esta edición observamos es cómo nos falta algún tipo de manifestación externa para que la ciudad, para que el resto de ciudadanos y ciudadanas
implique más en la muestra.
No se empape de cine. La gente que no va al cine tal vez no percibe visualmente, externamente, que en Palencia media ciudad está metida en las salas, desde el viernes hasta el sábado de la semana siguiente. Tal vez sea ese el elemento que ahora nos falta para decir la ciudad está metida en el cine, porque la realidad es que la ciudad está metida en el cine, por lo que hemos comentado anteriormente. Y algún aspecto, alguna imagen que nosotros siempre hemos jugado con ella es el de la ciudad de Clermont-Ferrand, donde aquello es un poco la meca de los festivales de cine, al menos de los festivales de cine con cortometrajes. Y nosotros poco a poco creemos que la apuesta está teniendo éxito, en la medida que incluso hasta las personas mayores ven cine en versión original. Esto hace unos años era impensable, que los hombres y mujeres jubilados pudieran estar viendo cortometrajes rodados en Egipto en versión original con subtítulos, a nosotros con los subtítulos en castellano, que la gente volviera, repitiera una sesión tras otra. Eso quiere decir que ese trabajo educativo lo estamos haciendo.
No, está claro, es evidente que lo que comentaba Fernando, de que el cine no es solamente entretenimiento. Y yo lo decía a propósito del contenido social que tiene de alguna manera, y que quizás ha sido una experiencia que en función del resultado la podáis repetir en años sucesivos. Por ejemplo, lo de la primavera árabe, en concreto con la revolución en Egipto y todo lo ocurrido allí, pues eso lo ha sido sumamente interesante. Y quizá mayor divulgación, mayor implicación, hubiese llegado a un abanico social mucho más amplio que el que ha asistido en la Díaz Caneja a este tipo de sesiones. Tiene la suficiente calidad la muestra y el suficiente contenido para que efectivamente toda la ciudad se implique más en ella. Quizá en el aspecto publicitario, no sé si este año será debido a lo que todos pensamos, a la crisis económica, a la caída de subvenciones, al soporte que hay detrás, lógicamente que tiene que haber detrás de todo este tipo de eventos, haya condicionado un poco el darla a conocer en mayor medida. Pero qué duda cabe efectivamente, que está ahí, que me imagino que cada año iréis recogiendo las experiencias de años anteriores para, lógicamente, procurar mejorar. Otro aspecto, cambiando un poco de tema, que se comenta, es la idoneidad de los sitios donde se proyectan las sesiones, fundamentalmente las de Caja España. Y no es porque la cabida no sea quizá suficiente, sino porque el espectador demanda comodidad. Me refiero a tener un abono, a que cuando llega 5 minutos antes se encuentre su localidad, a evitar colas, a una especie de funcionamiento ajeno a lo que es la muestra que desluce quizá un tanto el resultado de esta. Por esa incomodidad hay gente que desiste. Yo he visto desistir a gente cuando ha llegado a la puerta del salón de Caja España y había una cola de 100 personas. Que la cola, la verdad es que se resuelve en 20 minutos, pero bueno, hoy la gente está acostumbrada a llegar con el tiempo justo, a la hora justa y ocupar su localidad. No sé qué opinaréis.
Pues de salas no andamos muy sobrados en Palencia. Nosotros la sala central es el auditorio de Caja España. El auditorio de Caja España es un auditorio de carácter multicultural donde se proyecta cine, se ve teatro, se escuchan conferencias, se asiste a conciertos, y tal vez no tenga la especialización de las salas de cine actuales, donde tienen unos equipos de proyección adaptados al material que en estos momentos se utiliza en las exhibiciones cinematográficas. Los equipos de sonido no son equipos de primera línea, pero ahí nosotros tenemos que agradecer a Caja España que desde hace años nos ofreciera sus recursos y por lo tanto tenemos la...
La dificultad de hacer mucho con poco, ¿no?
Sí, el hecho de, bueno, pues que es nuestra sede, es un poco el la casa donde a partir de la cual nosotros programamos. Hacerlo los otros lugares, pues es verdad, la Casa Junco tampoco es un lugar de proyección, la Díaz Caneja tampoco tiene los recursos de proyección adecuados. Los institutos se hacen en los salones de actos, pues sí, sí, pero Palencia tiene una infraestructura cultural limitada, ¿eh? Porque de hecho, salvo que nos fuéramos a los cines privados, no encontraríamos otro espacio donde poder proyectar en esas condiciones de las que tú nos planteas. Por lo tanto, tal vez habría que preguntarse o tal vez había que plantearse una meta de mayor envergadura como ciudad, ¿eh? Por el hecho de no tener esas infraestructuras adecuadas para poder llevar a cabo un certamen de las características de la muestra de cine de Palencia, que ha multiplicado por 10 la programación y que, bueno, pues está rentabilizando esos espacios que, bueno, pues que con ese carácter multicultural están al servicio de la ciudadanía.
Lo que sucede que también dentro de la propia, vamos a llamar, idiosincrasia, ¿no?, de la propia muestra, como esa función socioeducativa que acertadamente comentabas, el otro recurso es ir al cine comercial. Y nosotros no hacemos una competencia al cine comercial, que sabemos que a la ciudad de Palencia hay 11 salas.
Apartarse, ¿no?, del contenido, no hay por qué apartarse,
claro,
del contenido.
En los principios sí que en el cine Ortega
se proyectaba.
El cine comercial no te oferta cine en versión original. Nosotros en el Cine Club alquilamos una de las salas porque necesitamos un sitio de proyección con unas características muy determinadas, que es un proyector de 35 milímetros, como las películas, los largometrajes. Eso a lo mejor con el tiempo varía y sí que nos da opción a ir a otros sitios. Pero el uso de la Casa Junco, de la Fundación Díaz Caneja, de la Biblioteca Pública, tampoco es casual. Buscamos esos espacios porque consideramos que son los centros culturales de la ciudad. Otro sitio importante es el Museo, la Casa del Cordón, ¿no?, el Museo Provincial. Pero ahí el Salón de Actos no sé qué capacidad tiene. Como otro de los sitios emblemáticos en torno a donde se tiene que desarrollar la cultura. La Casa Junco relacionado con la universidad. La Fundación Díaz Caneja como uno de los museos locales, ¿no?, que tenemos junto a este otro que he comentado. La biblioteca, porque es un sitio privilegiado, yo creo que tenemos los palentinos, donde hay charlas. Tienes la posibilidad de conseguir largometrajes, libros, estudiar, hemeroteca, etcétera. Entonces, dentro de esa función socioeducativa, estos sitios nos sirven de complementos y buscamos actividades que no chirríen, vamos a utilizar ese término, en esos espacios, ¿no? Lo lógico es que si hacemos un ciclo sobre la universidad, se desarrolle en un espacio perteneciente a la universidad, como ha sido la Casa Junco. El ciclo de cine árabe, pues podría haber sido este, podría haber sido otro, como cada año vamos variando. Bueno, pues es lo que hemos ofrecido este año a la Fundación Díaz Caneja. A los cuales hay que agradecerles, que ellos nos ceden esos espacios que suponen un coste a nosotros de una manera, vamos a decir, que altruista. Pero buscamos esa parte de la cultura en estos espacios. Si el teatro principal dispusiese de proyección, pues a lo mejor también lo solicitaríamos al Ayuntamiento o a la Junta de Castilla y León, a los cuales pertenece, pero no. Es un sitio dedicado exclusivamente al teatro. Y por supuesto que prácticamente desde que nos fuimos del Ortega, creo que hubo como 4 ediciones o menos en este espacio.
Sí, creo que fueron 4 ediciones, sí.
Porque eso también nos supone a nosotros un coste económico. Entonces, hay que agradecer a Caja España Duero que no nos cobran por la sala. Nos la ceden de una manera altruista. y la posibilidad de que nosotros podamos incluso cobrar entradas, como dices, estas colas que había, porque ese es nuestro modo también de financiación. Parte viene de las subvenciones, pero parte de lo que se recauda en taquilla. Sí, esa parte de la taquilla la tenemos que destinar a un cine comercial, porque estamos en ese régimen de alquiler, pues o incrementamos los precios o en un periodo crítico como tenemos la programación, efectivamente.
Sí, en fin, el tema es complejo. Evidentemente comparto vuestra opinión de esa diversificación de lugares y que hacer específicamente en sitios específicos las actividades específicas, ¿no? Claro. Vale la redundancia porque, bueno, el entorno parece que es el apropiado, la finalidad también, y eso que duda cabe que es importante. Pero el núcleo central de la muestra, lo que la muestra luego tira de todo lo demás, que es la proyección de largos y los cortos, yo creo que, no sé, darle una vuelta, sobre todo a ver cómo hacerlo más funcional y facilitar más al espectador la presencia de los largos y los cortos, pues sería importante. Estamos en Radio Colores con Fernando Méndez y Agustín González charlando sobre lo que ha sido la reciente muestra de cine internacional de Palencia. Hemos hablado del contenido, principalmente, de la diversidad de actividades que se ofrecen en torno a la muestra y de cómo, bajo su punto de vista, es necesario implicar un poco más a la ciudad para que la muestra tenga el eco que en realidad merece, porque eco tiene, lo vemos en medios nacionales y todavía podría tener mucho más porque la calidad así lo demuestra, ¿no? Vamos a hablar ahora, si os parece a los dos, un poco del momento actual en el que se encuentra la muestra. Imagino que una vez terminada la 21 estaréis ya pensando en la 22, en la situación actual, que no es la más propicia para, a la hora de sentarse a presupuestar, a echar números, como vulgarmente se dice, ver qué objetivos tenemos por delante de cara al mes de finales de febrero del año que viene, que está a la vuelta de la esquina, como que dice, ¿no? Porque el tiempo vuela. ¿Cuál es la situación actual ahora? ¿Qué planteamientos tenéis? ¿Nuevas iniciativas? La experiencia, que duda cabe, que os aportará un valor añadido importante a la hora de organizar este evento. Y bueno, fundamentalmente, ¿de qué otros recursos humanos, materiales, podéis dotar a la muestra para que salga extramuros un poco de la ciudad de una manera más contundente, más rotunda?
Pues, estamos todavía con el sofoco de...
En el folleto informativo de la muestra hay un montón de entidades colaborando
en su realización. Sí, ¿no? Es así, pero las cantidades que aportan no son las que se podía pensar. Como digo, estamos todavía con el sofoco de la 21 edición y de momento nos dedicamos a la descongestión, de momento a observar. Ya tenemos la muestra de cine de Medina del Campo en estos días, dentro de poco empezará Alcalá de Henares, en fin, y ese es nuestra misión en estos momentos, ver lo que hay en el panorama nacional, internacional, en este tema de los festivales de cine, y a partir de ahí, bueno, pues tratar de obtener ideas que podamos aplicar con el paso del tiempo. Y lo que sí llama la atención es los invitados que acuden a la muestra de cine. De hecho, los miembros del jurado, este año hemos contado con 4 personas, 2 de ellas con vínculos con Palencia, Nacho Ordaz y Urbana Gil, que en la medida que conocen el desarrollo de la muestra de cine se quedan entusiasmados y se ofrecen para poder colaborar en las próximas ediciones con este evento cultural y cinematográfico.
Que no solo se quede en el boca a oreja, ¿no?
No solamente es el boca a oreja, sino que, bueno, pues ahí tenemos a gente como Carlos Manrique, que un hombre del mundo del cine y de la televisión, que está en los últimos años ofreciéndonos personas, compañeros de su entorno, para que acudan a los como miembros del jurado a la muestra de cine. Y bueno, pues este año ha llegado Nacho Ordaz y Urbana, y a través de Urbana, pues Días de Cine, este programa de La 2 de ámbito nacional, pues ha sacado una reseña de 1, 2, 3 uh-huh. o 4 minutos contando a la audiencia nacional lo que era la muestra de cine.
Las redes sociales
que poco a poco van adquiriendo o van introduciéndose en la dinámica de la muestra, los medios de comunicación local, que poco a poco, sin una contraprestación, ¿no? Porque a veces pensamos que
la
todo lo que
de
se
la
hace,
cultura no debe necesitar contraprestación.
No, pero otros festivales sí que destinan una parte del presupuesto a su presencia a los medios de comunicación, y nosotros, como solo tenemos dinero para la programación, pues a eso lo destinamos, y los medios de comunicación local
de fuera de Palencia, sí, dices tú que les invitaseis a la muestra corriendo.
Sí, claro, y poco a poco, bueno, pues como digo, lo que vemos y lo que nos aporta la gente de fuera, pues ese magma dará lugar a que el próximo año o en próximas ediciones podamos ir cubriendo o aumentando esas expectativas que poco a poco vamos incorporando a lo que es el diseño, a lo que es la identidad de la Muestra de Cine Internacional de Palencia.
Viéndolo desde fuera, lógicamente, cuando uno va conociendo los detalles, lo que estáis aportando, el planteamiento que uno se hace ya es distinto. Pero efectivamente, no sé, yo no sé si lo da la ciudad o somos así los palentinos, pero nos cuesta mucho romper fronteras. Yo me pongo como el jugador de fútbol que se pone a tirar un penalti en una portería que incluso no hay portero y está pensando que no va a meter gol todavía, ¿no? O sea, no sé, como que nos subestimamos a la hora de joder, presumir de lo nuestro, y permitirme la expresión. Si tenemos una cosa que funciona, que se hace muy bien, que tiene un prestigio reconocido, ¿por qué no poder presumir de ella? Entre comillas, venderla. Venderla de una forma más manifiesta y que ahí se implique todo el que se tenga que implicar. No sé si es que somos cicateros a la hora de manifestar nuestro entusiasmo o ese relajo del que ahora estáis viviendo una vez superados los nervios, que dicen que el relajo posterior cansa más que los propios nervios durante se tienen, ¿no? No sé, es una reflexión voz alta que os invito a hacer aquí en conjunto en Radio Colores con toda sinceridad y claridad.
Sí, nosotros a lo mejor a veces pecamos de modestos, ¿no? Hacemos las cosas mejor mirándonos demasiado el ombligo para el público de Palencia, ¿no? Lo que dices de la publicidad efectivamente tiene sus ventajas, pero no hemos apostado nunca, ¿no?, por sacar la muestra fuera de Palencia, porque lo que consideramos es que los espectadores que van a venir, probablemente si esto creciese más, si ofrecieses algo diferente, trajeses, ¿no?, a espectadores. Tampoco en demasía, porque yo tengo amigos que van a otros festivales, que van a Canarias, que van a Gijón, que van a La Seminci, que van a San Sebastián, y se encuentran con proyecciones de 15 personas en determinados ciclos y demás, ¿no? Festivales que tienen mucha más relevancia que Palencia. Por supuesto.
Pero suenan
debido a una serie de mecanismos, ¿no? Y que hacerse hoy en día un hueco dentro del panorama nacional, cuando hay como 220 festivales en toda la península,
claro,
que se han, yo creo que, visto reducidos ahora en la actualidad.
Mira, este año Valencia desapareció,
claro,
y un festival que contaba con 1,000,000 y pico de euros.
Claro, pero son festivales de cara a la galería. No vamos a decir nombres, pero sé que hay 2 o 3 que están hechos a golpe de talonario para salir en prensa, pero que no te aportan nada a lo que es el mundo de los cinéfilos, que antes hacíamos un poco mención, ¿no?, al aficionado del cine que le gusta lo que no te ofrece las salas comerciales, que te gusta ver la película en versión original, que te preocupas por largometrajes de otras cinematografías, países, elementos culturales, etcétera, ¿no? Y que ese tipo sí que se desplaza, pues, a otros festivales cuando les dan algo que no conocen y que van un poco a ciegas, ¿no? Directores de nombres impronunciables que de repente un festival pues apuesta por ellos y que funcionan. Nosotros intentamos mantener ese equilibrio de un público que busca ese tipo de cine que habitualmente no ve y traer alguna producción que, bueno, no sea rentable en la taquilla. Por otro lado, también Agustín lo ha, yo creo que muy bien definido, lo que nos gastamos es en la programación, no buscamos un extra. Sí que aparecemos en prensa y de lo cual no somos conscientes, a través del gabinete de prensa, que se lo trabajan y que a nivel nacional, pues a lo mejor en un periódico local, por ejemplo, de, no sé, de un pueblo de Murcia, pues aparece una mención porque
uno de los directores,
efectivamente, hay un contacto, y entonces se buscan que el Festival de Palencia. Y claro, de nuevo tenemos ese termómetro cuando vienen los cortometrajistas y se quedan sorprendidos, ¿no? Por el público que ha ido a ver sus cortos y que dicen, pues es que venimos de otros festivales y no tenemos esa respuesta de público. Cuando nosotros efectivamente les agrupamos los cortos, la gente va exclusivamente a ver cortos, que esto es importante, paga por ver cortos, un precio muy asequible, pero van a ver cortos, mientras que otros festivales tú vas a ver la película y previamente te ponen un corto. Este formato de poner solo sesiones, hay pocos festivales que... nosotros hemos descubierto que es un mecanismo que nos funciona realmente. Que cuando hemos apostado el primer fin de semana exclusivamente de cortometrajes, el público responde y que está a esa, digamos, expectativa. Dentro de esa modestia, pues también ninguno de nosotros nos dedicamos a gestionar festivales. Dedicamos un tiempo que sacamos de nuestras horas de sueño a ver cortos,
sí, pero
organizar,
perdona, Fernando,
a organizar, buscar y demás.
Se ve algo más que voluntarismo en el resultado de la propia muestra, lo dice, ¿no? Que
sí.
No es voluntad de un grupo de gente que estáis implicada ahí, que no es vuestra profesión la dedicación de organizar festivales, pero claro, cuando le estamos dando mucha más importancia al contenido que al continente,
sí.
Utilizando un refrán muy castellano, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no?
Sí.
Y de hecho, fíjate, yo creo que a nosotros nunca nos han deslumbrado los focos, ¿eh? Nosotros no hemos querido ser un festival al uso, con alfombra roja y con estrellas rutilantes que se acercaran a la ciudad, al auditorio, y así poder llamar la atención del público ni de los medios.
No, pero salir nosotros, del anonimato de vez en cuando no...
Sí, nosotros hemos sido, creo que en ese hemos sido coherentes con los orígenes del festival, con la identidad de la propia Universidad Popular de Palencia, que está dando ese trasfondo profesional del que tú hablabas. Y creo que, por todo lo que estaba diciendo Fernando, creo que esas son las claves de nuestro éxito. Hay otro ejemplo que no ha trascendido a los medios de comunicación, pero que está que avala esta forma de proceder, y es que una productora de cine que está queriendo invertir en festivales de cine, festivales de cortometrajes de España, nos ha elegido como uno de los festivales con los que va a colaborar el próximo año. Lo cual quiere decir que...
Bueno, pues nos hacemos eco de Radio Colores, esa buena noticia, ¿no?
Sí, sí, bueno, están las conversaciones...
Muy avanzadas.
Muy avanzadas, falta por estampar la firma en un papel. Pero es importante ver cómo realmente hoy siempre la cultura ha de estar pegada al territorio. Cómo la cultura debe de ser, el cine debe ser... un resultado de un esfuerzo de ideas, de un esfuerzo y de un equipo de gente que profesional o voluntariamente, en este caso voluntariamente, porque como muy bien decía Fernando, aquí no hay un director que cobre por programar, por diseñar la programación. O sea, ver cómo todo eso tiene unos resultados, que no se necesitan presupuestos millonarios, sino que con el apoyo necesario, porque en eso sí que tenemos que seguir llamando la atención a las entidades para que la cultura no sea la cenicienta de las inversiones de las instituciones, que la cultura es desarrollo, que la cultura es riqueza. cultural y riqueza económica, porque en nuestro entorno, pues el poco dinero que gestionamos, pues se queda en las los establecimientos locales. Este año ha venido gente de la Escuela de Cine de Valladolid a ver, nos llamaron para poder acudir a una de las sesiones y de hecho aquí estuvieron viendo Arrugas, ahí sí que el olfato de Fernando a la hora de seleccionar las películas pues da pistas de lo bien que lo hacen y cómo se adelantaron a los resultados de los Goya y elegimos dos películas que posteriormente fueron premiadas como Eva y Arrugas y eso también nos ha ayudado.
No es el primer año, ¿eh?
No es el primer año como tal.
El año pasado, si mal no recuerdo, la película que recibió el Oscar, la mejor película extranjera, se proyectó aquí.
¿Cuál fue? La de Un Mundo Mejor, ¿no?
Sí, la de Un Mundo Mejor.
Además, los Oscars se dieron el domingo por la noche y nosotros los proyectábamos el lunes siguiente, con lo cual estaba reciente, caliente y teníamos un privilegio. Porque,
o sea, que no se había dado tiempo a organizarla a la espera de...
No se había dado tiempo a hacer la promoción.
Pero funcionó muy bien, efectivamente. Y en el sentido de que agradecer, ¿no?, a determinadas distribuidoras que nos ceden. Hay una negociación. Buscas una película, la pides, a veces te la dejan, a veces no. A veces te piden precios desorbitados, otras veces precios asequibles. Y en ese regateo, digamos, pues intentas buscar una programación atractiva, no excesivamente costosa y bueno, si viene acompañado de ese tirón publicitario, como fue el caso este año de Arrugas, el caso de Eva o el año pasado con En un Mundo Mejor, y luego tenemos el privilegio de ver películas que en preestreno, que se van a estrenar a nivel nacional, pues a lo mejor en abril, en mayo, y aquí hemos tenido la oportunidad de verlas. Otras vienen ya con más retardo. Pero bueno, siempre intentamos que sean películas que no se hayan estrenado en el cine comercial, que no ha llegado a Palencia, y cine diferente y atractivo. Y quería hacer otra reflexión, que hasta ahora hemos tenido la suerte, desde el punto de vista de las instituciones que nos han apoyado económicamente, que nunca nos han presionado porque se utilice la muestra de cine como un escaparate para promocionar la ciudad, como puede ocurrir a lo mejor con otros festivales, ¿no? Que hay un mayor incremento, pero se busca
en Madrid. Yo creo que eso debería ir implícito en la propia demás, muestra, ¿no?, en su calidad, en su oferta, ¿no?
Claro, entonces hemos tirado por la parte cultural y menos por la parte, digamos, de las lentejuelas, ¿no?, por definirlo de alguna manera. Entonces, el traer a caras conocidas que efectivamente pueden haber dado un mayor tirón o mayor publicidad a la muestra, pues lo hemos sacrificado
en beneficio de la calidad.
De una programación más estable, comprometida con los propios planteamientos iniciales de la muestra.
Hablaba un poco, Agustín, de a través de la cultura, a través de la muestra, no sé, transmitir un poco nuestras señas de identidad. Pero yo creo que nuestras señas de identidad no son un decálogo ahí inamovible que está basado en nuestros ancestros, en nuestras tradiciones, sino que la innovación, como estáis haciendo ahora, la ilusión, el, si no presumir, sí, quedar muy satisfecho con lo que se ha hecho y funciona, y no es mirarse al ombligo así internamente o hacia adentro, no, sino que cuando una cosa se hace bien y funciona, pues que se sepa. O sea, y eso no se trata de ser presumido, ni de todo lo contrario. Yo creo que hay que sentirse orgulloso de cuando una cosa se hace bien. Y no solo que aparezcamos en los noticieros cada vez que ocurre una desgracia en la capital o en la provincia, como por desgracia, a la redundancia, estamos acostumbrados. Nos quedan apenas 6 minutos de programa. Yo quería un poco... a futuro, ¿qué planes tenéis? Si creo que satisfechos con lo que se ha logrado no estáis, que siempre estaréis pensando en alguna evolución, en cómo la muestra consolidada, 21 ediciones, quiere decir que está de sobra consolidada, ¿no? Pero claro, siempre está la espada Mocles ya ahí, que se mueve en el territorio de la financiación y de lo económico. Pero demos esto por salvado y a la implicación de las instituciones. ¿Qué futuro le veis a la muestra, ya no solo a corto, sino a medio plazo, y qué pozo veis detrás para que alguien herede el testigo, coja el testigo, que algún día vosotros, por los motivos que sea, pues tendréis que dejar, o si no estar implicados al 100%, como estáis ahora, sí ir un poco llevando de la mano a gente que coja la antorcha?
Pero creo que somos conscientes de que la muestra tiene que continuar porque esa respuesta del público ha sido más que aceptable, ¿no? en esta ocasión. Con lo cual eso nos anima y mucho a seguir adelante. Quedan dos incógnitas, desde mi punto de vista, no sé si Agustín lo comparte. Una es en torno a ese futuro que comentas respecto a las instituciones. El público palentino nos ha demostrado que está, podemos tener muestra para largo. Nos queda que las instituciones nos apoyen a ciegas como lo han hecho hasta ahora. También somos nosotros muy conscientes, ¿no?, de la crisis económica que estamos atravesando y que hay otras prioridades. Pero sí un mayor apoyo por parte institucional, ¿no?, sí que es necesario para sacar adelante proyectos culturales de esta envergadura. Y el otro misterio es más en torno al cine. La propia evolución, ¿no?, que está sufriendo en cuanto a ese formato de 35 milímetros que está tendiente a desaparecer, eso sí que nos implica una incógnita de qué va a suceder. Lo hemos visto en los últimos años en el mundo del cortometraje. Primero nos llegaban las copias en VHS, después en DVD, después en 35, efectivamente. Pero bueno, así se siguen realizando películas, ¿no? Es también lo sorprendente de este momento. Y yo creo que ningún año hemos tenido tanta comedia muy sui generis como en esta ocasión, con lo cual sí que apetece, ¿no?, en tiempos más de zozobra, como esa parte de la sonrisa, ¿no?
O sea, eso que dice George Clooney de que no hay guiones en Hollywood no responde a la realidad, ¿no?
En Hollywood a lo mejor no, pero en otras partes del mundo te aseguro que hay un montón de guiones, ¿no?
Y el mundo ofrece en su día a día temática suficiente.
Efectivamente. Entonces, estamos un poco en esa incógnita de qué sucederá si nos tenemos que reciclar también en cuanto a esos nuevos formatos, proyecciones en Blu-ray. Claro, nos estamos alejando un poco de lo que es esa parte nostálgica del cine, pero hay que ser conscientes de que no el año que viene, pero a lo mejor de aquí a 5 o 10 años las cosas han cambiado mucho y habrá que replantearse la necesidad o no. También lo que comentaba en redes sociales, la gente tiene mayor acceso a través de internet a determinados contenidos. Aún así, nos demuestran espectadores que siguen acudiendo a la sala porque les gusta ver cine en la gran pantalla. Pero, repito, de 10 aquí a 10, 20 años, 30, veremos lo que sucede. A lo mejor hay que formar otro tipo de festivales con otra serie de características y con otros condicionantes.
Sí, cuando el propio séptimo arte en el futuro, pues no sé, le puede ocurrir a lo mejor lo que a los medios de comunicación escritos o a los libros.
Efectivamente.
Las nuevas tecnologías aparcan un poco lo tradicional. Pero vamos, confiemos en que esa esencia no se pierda.
Sí, pero al final lo acabas de definir muy bien, esa esencia. A mí me da igual una historia que me la cuenten en papel o que me la vea en una pantalla, ¿no? Porque al final lo que me voy es a la historia, a la esencia del material.
Yo creo que individualizar la visión de un tema, por llamarlo de alguna manera, reducirlo al espacio de casa, no sacarlo a la gente, no tener codo con codo a alguien que también opine y que tú veas las sensaciones, cómo reacciona. Yo creo que eso, si nos lo quitan,
es un riesgo muy muy grande, sí, el que vamos a correr, evidentemente. ¿No? Sí, sí.
Muy bien, pues ha sido un placer teneros aquí los dos, Agustín, Fernando Agustín. Felicitaros, enhorabuena en Radio Colores, de verdad.
Muchas
seguid
gracias
por ese camino, no os desaniméis. Os percibo a los dos, más Agustín por la proximidad y que tengo a él, los nervios, las cosas, los sinsabores que se pasan, sobre todo cuando la gente se subleva en la entrada porque de un sitio a otro ha desbordado las expectativas y la sala, el aforo de la sala no permite que entre más gente, pero en fin, mientras sea por esas circunstancias, bienvenida sea de esos motivos, ¿no? Que sea porque la gente está
no nos gusta, no disfrutamos viendo las colas ni dejando fuera a gente de la sala, no nos gusta, no es nuestro estilo, pero en esta ocasión coincidieron una serie de hechos y al final tuvimos que dejar a mucha gente el día del pase de arrugas sin poder ver la película y tal vez nos faltó capacidad de reacción a haber propuesto otro día, pero estaba la ocupación de sala tan cerrada.
Se puede haber hecho una previsión previa, sí, pero lo mismo te encuentras con cuatro espectadores en la sala y cuando Dependes de un espacio que no es tu propia casa, sino que te la dejan, pues tienes que seguir ciertas reglas, ¿no? Creo que me habéis entendido perfectamente.
Exactamente. Bueno, pues diremos...
Pues nada, a ver si el próximo año Radio Colores se convierte en la emisora de la muestra y estáis allí compartiendo, no mesa y mantel, pero sí asiento
y... El bueno, Daniel lo dice de la utopía, y una utopía es lo que tú estás diciendo, Agustín. De todas maneras, recurremos a un tópico clásico para decirnos adiós o hasta luego, ¿no? Como en Casablanca, siempre nos quedará París, ¿no? Como diciendo que siempre nos quedará el regusto del cine, del buen cine... De aquel cine ya no con pipas que molestaban mucho, sí, de palomitas, pero de gente al lado donde le ves que uno se le asoma una lágrima a través de las emociones que la pequeña pantalla transmite. De hecho, una película muda este año ha sido la triunfadora en los Oscars, ¿no?
Y es que pocas artes consiguen esto de una manera colectiva. Uh-huh. Quitando la música en un concierto, el cine es lo único que te transmite emociones. Vendiéndote humo prácticamente, ¿no? Vendiéndote un punto de luz, porque es verdad, tú, sí, el resto de las artes, la literatura, pues tienes un libro, tienes un soporte, un disco, lo escuchas y tal. El cine no, el cine
el viernes, directamente el viernes es un punto... con el pase de Lejabre salía la gente con... ¡Ay! ¡Qué felicidad!
Con una
ver
sonrisa.
Cómo la gente se ayuda los unos a los otros y el mundo sigue adelante.
Sí. Yo creo que el espectador cada vez sale más convencido de lo que ha visto es real y no es ficción. Aunque muchas veces el cine responda a hechos reales. Os reitero nuestra...
Muchas gracias por vuestro interés.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, señores y señores oyentes. Les dejo en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM.